Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez allá en España, Jorge Olivera en La Habana. Johnny Hilfer acá a cargo de la producción del programa, el señor Mike Vázquez, nuestro asistente técnico, y el saludo a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, y hoy, bueno, pues comenzamos el programa recordando 24 de febrero de 1895, el Grito de Bairi, el día en que comienza la rebelión de los cubanos que dio al traste con el colonialismo español, con el dominio de España. 24 de febrero de 1895, hay algunos historiadores que le llaman el Grito de Oriente, porque fueron alrededor de 25, 30 ciudades o pueblos, puntos, en Oriente donde comenzó lo que le llaman, bueno, la guerra de independencia, ¿no? Pero sin dudas hay que recordar esta fecha. También hay que recordar esta fecha, 24 de febrero de 1996, que fue el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Increíble, ha pasado el tiempo y todavía recordamos ese momento como si fuera ahora. Y bueno, hablando de un 24 de febrero, amigo mío, pero en 1958 se creó Radio Rebelde en la Sierra Maestra. Todavía existe Radio Rebelde, ¿eh? Todavía existe Radio Rebelde y ya no están en la sierra. Pero
ya
parece
que usted habla de fechas, ajá, no podemos dejar de recordar que ayer 23 de febrero se cumplieron 4 años de la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
Así
¿cómo
mismo
ha pasado el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo?
Pero también hay que recordarlo.
Claro que sí. Bueno, pues nada, después de recordar estas fechas, decirles que en solamente minutos vamos a estar ya conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos las noticias más importantes del momento. Hoy vamos a dedicar el programa para hablar de dos puntos que están muy calientes en el planeta, distantes uno de otros. Vamos a hablar de Ucrania, la situación en Ucrania. También vamos a estar conversando con jóvenes universitarios que están en las calles de Venezuela para que nos cuenten de primera mano qué es lo que está pasando realmente en este país.
Bueno, otro cantante muy reconocido él internacionalmente ha dicho ni una gota de sangre más en Venezuela, SOS por Venezuela. Le digo quién es al cierre del programa y además habló mucho más que esto.
Increíble. Bueno, pues muy bien, y eso hace muy bien en hacerlo. Y yo comienzo hablando de un tema que está también muy de moda, que es, bueno, pues el gay, o sea, el homosexualismo. Usted sabe que en el siglo XXI se ha unido al grupo de países donde es ilegal ser homosexual otro más. O sea, en vez de abrirse, se siguen cerrando muchos países, les cuento. Señoras y señores, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó una polémica ley que castiga las relaciones entre personas del mismo sexo y los actos homosexuales con varios años de prisión. Museveni había dicho la semana pasada que no promulgaría la norma que ya había sido aprobada por el Congreso del país africano, a la espera de una evaluación científica, dijo el presidente de Uganda. Sin embargo, el mandatario cambió de opinión y firmó la ley, que ha sido condenada por líderes mundiales como el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Pero el caso ugandés no es el único en el mundo. Millones de personas viven en lugares donde están prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo y de hecho donde se le castiga penalmente. Y bueno, hay una relación de países, por ejemplo, como en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, algunas zonas de Nigeria y Somalia, es sancionada con la pena de muerte. Entre ellos, unos 70, incluso 70 ciudadanos, se encuentran en la cárcel por su orientación sexual en estos países. Y me llama la atención porque la misma información trae pues una lista y los años donde se ha ido criminalizando o legalizando las relaciones sexuales del mismo sexo. Usted sabe, y esto es una curiosidad nada más, ¿en qué año, qué país, escucha Mike, Johnny, estoy seguro que no lo saben, porque yo tampoco lo sabía, ¿no? ¿En qué año y en qué país fue el primero que se legalizó las relaciones sexuales de la misma pareja? O sea, que no se criminalizó, dejó de criminalizarse. Señoras y señores, fue en Francia. ¿Saben en qué año? 1791. Desde esa época, los franceses consideran que las relaciones entre dos personas del mismo sexo, pues es algo normal y no hay que penalizarlo.
Otro presidente homofóbico agregado a esa lista, ¿no? Uh-huh. Este señor se opone a los homosexuales.
Sí, señor, es de Uganda.
En vez de respetar. Yo creo que merecen todos el respeto, claro, sin duda. Sí, supuesto, el respeto que igual sí. Que uno. ¿Por qué no?
Saludamos a Jorge Olivera en La Habana. Saludos, Jorge.
Bueno, un saludo para los dos, como siempre, para todo el equipo de realización del programa y para todos los radioyentes. Y pues sí, se ve una tendencia a estos países que por problemas de religión, por problemas de... no han superado todavía la visión machista y estrecha para tolerar una serie de cuestiones que realmente el mundo va a una tendencia total, sobre todo el mundo civilizado, va en una tendencia muy opuesta a estas decisiones de estos presidentes, de estos países, como lo que ustedes han mencionado.
Sí, señor.
Y esperamos que, bueno, que esto, pues, con el tiempo, más temprano que tarde, varíen su decisión y puedan tomar, hacer un voto por la tolerancia y que estas personas no sean discriminadas por su orientación sexual.
Claro que sí.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Un saludo para todo el equipo de realización y para los oyentes de Radio Martí. A mí lo que me llama más la atención de todo esto son las posiciones numantinas, ¿no? Porque este señor, presidente de Uganda, ha dicho que va a suspender relaciones económicas y va a declinar, va a rechazar cualquier donación que se le haga a Uganda si proviene de un país que le está presionando por el tema de esta ley homófoba que acaba de aprobar. Y esto a los cubanos nos vienen a la mente numerosos episodios, ¿no?, de esta naturaleza, de un presidente que dice que prefiere que la gente se muera de hambre y no recibir donaciones de Europa y de otros países antes que recapacitar sobre esa ley que acaba de aprobar.
Sí, señor, y sobre todo cuando hablamos de Uganda, imagínese usted.
Bueno, así se hace la historia día a día. Bueno, vamos a la pausa, regresamos, así que en breve.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano puso tasa al precio de los servicios de internet desde teléfonos móviles en la isla. Esto según la resolución del Ministerio de Comunicaciones publicada en la Gaceta Oficial. Las tarifas están contempladas en pesos convertibles a razón de un CUC por megabyte transferido y se anuncia como una medida que posibilita su utilización por un mayor número de usuarios a un menor costo, sin detallar el alcance masivo de los ciudadanos a los que se refiere. También se notifica que la activación de dicho servicio tiene un precio de casi 6 CUC, unos 130 pesos en moneda nacional. Redactores del sitio La Singularidad, que es un portal dedicado a burlar la censura en Internet en Cuba, aseguran que un cliente de Internet móvil consume entre 2 y 5 gigabytes mensuales si solo se utiliza el correo electrónico, sin descargar videos o páginas web pesadas, podrían a duras penas reducir una cuota de unos 200 o 300 megabytes mensuales, lo que supondría una cifra aún incosteable para cualquier cubano a expensas de su salario. Y agrego yo de lo que le envían de afuera también. En los precios de la contratación se incluyen la configuración de los equipos terminales comercializados por ETEX. Así que, como dice el refrán, anota Flora.
No. Jorge Olivera, ¿ya usted está revisando su internet en su teléfono?
Por Dios.
Esto realmente era lo esperado, ¿no? Pero no, yo al menos no esperaba algo más interesante en este sentido. El gobierno realmente no puede darse el lujo, de acuerdo a su proyección, abrir, digamos, la llave de Internet para de un uso masivo, de un uso de manera más integral. Un gobierno que todavía no cambia su filosofía, basada todavía con la reminiscencia del marxismo-leninismo, y una ideología por la ortodoxia marxista, sobre todo uno de los pilares, sigue siendo uno de los pilares fundamentales del gobierno cubano, no puede hacer lujo de dar un servicio de este tipo a muchos cubanos. Una cosa es, me parece que a través de esta autorización se consiguen dos objetivos muy claros, y es que para el mundo muchas personas van a aplaudir y van a hacerse eco de una supuesta apertura, y realmente la restricción, mayores restricciones, aparte del ejército de ciberpolicía, que obviamente debe haber detrás de todo, es los precios estratosféricos que son inaccesibles para el cubano promedio. Es decir que hay servicios para usar el Internet desde los servicios móviles, pero ¿cuántos cubanos pueden acceder a esto? Y esa es la pregunta. Y no creo, muchas personas también sobredimensionaron la utilidad de estos servicios de un inicio, y realmente la realidad ha echado por tierra toda esta proyección que cifraba una esperanza desmesurada en estas nuevas tecnologías aplicadas a las comunicaciones. No es así, y todavía los cubanos tendremos que esperar un buen tiempo, no sabemos qué tiempo será, pero para disfrutar de como disfrutan otros países, incluso no solamente del primer mundo, que puedan hacer un uso irrestricto de todos estos servicios, que son muchos, al menos acá conocemos, yo en mi caso conozco de oídas, pero no sé realmente cuándo podré disfrutarlo y acceder, utilizar estos servicios como cubano.
Yo les voy a decir algo nada más a los radioyentes y a Jorge Olivera. Y creo que Michel me va a dar la razón, que vive en España. Este precio de un dólar, un CUC en el caso de Cuba, por megabyte, es incosteable, yo considero, en cualquier país del mundo. Si usted tiene que pagar un dólar por megabyte descargado en su teléfono celular, es una barbaridad lo que hay que pagar mensualmente por el teléfono. O sea, esto es algo que es un precio no solamente altísimo comparado con los cubanos, sería un precio sumamente estratosférico comparado en una nación como los Estados Unidos o como España, estoy seguro. Porque yo pago una mensualidad y yo tengo acceso a 2 gigabytes. Por ejemplo, les voy a poner el caso mío. Yo tengo 2 gigabytes que es totalmente gratuito. O sea, gratuito no, por la mensualidad que pago por tener mi línea telefónica. Yo tengo 2 gigabytes, generalmente nunca los lleno. Una sola vez me he pasado de los 2 gigabytes. Gigabyte, estamos hablando de gigabyte, no megabyte, gigabyte. Pero a un dólar por megabyte es prácticamente incosteable en cualquier país del mundo. Michel Suárez, no sé, para España.
Bueno, cuando usted dice 2 gigabytes, está hablando de 4.040 megabytes, uh-huh, para que la gente entienda, ¿no? Uh-huh. En Cuba va a costar un CUC un megabyte, con lo cual, si usted se fuera a regir por la tarifa cubana, usted estaría pagando al mes $4,000.
Exacto.
Por sus 4.000
megabytes.
Megabytes o 4, es decir, por sus 2.
Dos gigabytes.
Exactamente. Bueno, efectivamente es un precio inalcanzable, incluso en países donde las personas pueden tener otro tipo de salario medio que no es el caso de Cuba. Es evidentemente una barbaridad. Un gigabyte en Cuba va a costar algo así como $1,100, porque además el CUC cuesta más que el dólar. No debemos olvidarnos de eso, ¿no? Que por razones que nadie entiende, un CUC es prácticamente un dólar y pico. Así que cuando hablamos en dólares, realmente son más de $1,100 los que deberá pagar una persona que consuma un gigabyte o 1,024 megabytes, que son en definitiva la cifra esta de una manera u otra. En el mundo lo que pasa es que existen las llamadas tarifas planas, ¿no? Pero porque las empresas no son hermanitas de la caridad y usan las tarifas planas, pero ¿por qué surgen? Por la competencia, claro, por la irrupción de diferentes ofertas, de diferentes tarifas, y entonces en ese contexto es donde se ha experimentado no solamente en los países en desarrollo, los países desarrollados, sino incluso en África, la Organización Internacional de Telecomunicaciones siempre pone como ejemplo el desarrollo de muchos países africanos y cómo ha bajado la tarifa, cómo la gente no tiene que comer prácticamente en algunos de estos países, sin embargo puede tener un celular conectado a internet, y es precisamente por la competencia entre las diferentes empresas, con la cual al final siempre resulta de una manera u otra beneficiado el consumidor. Esto en Cuba no sucede, porque Etexa sigue siendo el monopolio estatal de comunicaciones. Las tarifas no se fijan en relación con lo que se mueve en el mercado, sino con lo que se decide en el Palacio de la Revolución, y es en este sentido que vemos estos precios escandalosos que ya comienzan a competir con los precios de los automóviles, que realmente, según tengo entendido, se han vendido muy poco. Y esto me recuerda o me trae a la mente la imagen de un Raúl Castro sentado conversando con su hermano, es una imagen metafórica, riéndose de ciertas restricciones que mantuvo su hermano durante mucho tiempo, y él en esa novela que yo me imagino aparecería diciéndole: ¿te das cuenta cómo podemos autorizar determinados servicios? Uh-huh. Y en definitiva el acceso prácticamente es mínimo. ¿Dónde está la censura? En el precio.
Es lamentable, como, y me uno a lo que dice Oliver y lo repito, muchos en el mundo lamentablemente van a comprar como otro cambio, como otra reforma más de Raúl Castro, cuando en realidad no lo es.
Internet en Cuba, la internet libre en Cuba.
¿Inter qué? Bueno, pregúntele al cubano de allá.
Sí, señor.
Bueno, donde sigue la cosa, pudiéramos decir, fea. Un poco fea, ¿no?
Bastante
la crisis fea, política en Venezuela, al menos 14 muertos, más de 140 heridos y 45 detenidos, entre ellos 9 miembros de la fuerza pública, han dejado ya las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, y esto de acuerdo a cifras oficiales y un conteo de la agencia francesa de prensa. Hasta la noche del domingo tenemos 13 personas fallecidas en todo el país, dijo a la prensa la fiscal general Luisa Ortega, luego de que el fin de semana se reportaran extraoficialmente las muertes de algunas personas que habían sido heridas en días pasados. Ortega precisó que además hay 12 denuncias que están siendo investigadas por violaciones a los derechos humanos. La procuradora señaló asimismo que hay 45 detenidos, entre ellos 3 policías y 3 funcionarios del servicio de inteligencia que dispararon durante los disturbios del 12 de febrero en las afueras de la Fiscalía en Caracas, donde murieron 2 de las víctimas luego de que estudiantes y opositores protagonizaron una marcha contra el gobierno. Y mientras esto lo dice la fiscal, pues compartimos también con los oyentes algo importante. El expresidente paraguayo Federico Franco dijo hoy que el Mercosur debería aplicar la cláusula democrática en Venezuela, ya que el presidente Maduro habló de amenaza de golpe de Estado en su país. Franco criticó que en Venezuela, siendo el mismo Maduro el que dice que hay golpe de Estado, no haya pasado absolutamente nada y que a nadie le haya ocurrido ir allá a Caracas, a Venezuela, a ver qué pasa, así dijo a la agencia EFE. También dijo que la cláusula democrática del Mercosur establece claramente que ante la amenaza de golpe de Estado deben cerrarse las fronteras, y calificó de patética y lamentable la situación en Venezuela. No hay libertad de prensa, de comunicación, no hay derechos fundamentales. Criticó asimismo a la Mercosur, pero también lo hizo a UNASUR.
Sí, señor. Bueno, ¿no? Y en medio de todo esto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que han capturado un mercenario procedente del Medio Oriente que se proponía, según dijo Nicolás Maduro, colocar carros bombas en el medio de todas estas protestas dentro de Venezuela. Fue capturado, le capturaron vehículos, o sea, se le incautó un vehículo blindado, equipos electrónicos, dispositivos de comunicación para Estados Unidos y Colombia. O sea, ya Nicolás Maduro sí dijo que los equipos de comunicación se comunicaban con Estados Unidos y Colombia, era del Medio Oriente y quería poner carros bomba.
Y algo que llama la atención, insiste en el carnaval, en celebrar carnavales en Venezuela, ante esto que estamos nosotros narrándoles a los oyentes y ante lo que está viviendo el pueblo venezolano. Vamos a ver si se dan. Michelle, vamos a empezar por ti.
Yo creo que hay cierto repliegue, ¿no? Muy tímido, pero sí es cierto repliegue oficialista que podría ser incluso táctico para intentar capitalizar lo que sería una convocatoria al diálogo, pero en realidad la calle sigue tan dura como en los días precedentes y podría incluso endurecerse más si es condenado Leopoldo López, el dirigente opositor, o si se toman algunas otras medidas como la captura de este general retirado al cual se pretendía apresar en su propia vivienda sin la orden de un juez y por supuestamente haber comentado algo referente a la crisis a través de Twitter. Hay cierto repliegue, hay un intento de Maduro no solamente de convocar el carnaval, la fiesta, el pan y circo tan habitual en estos casos, sino también mostrarse ahora como conciliador e intentar organizar un diálogo con todas las fuerzas presentes, pero mientras tanto la Guardia Nacional Bolivariana sigue en las calles ejecutando terribles violaciones de los derechos humanos. Y hay un detalle que me gustaría resaltar también y tiene que ver con que ya comienzan a escucharse las primeras voces dentro del oficialismo contra la represión en Venezuela, y es el caso del gobernador del Táchira, esta región que es una de las más afectadas, que ha calificado hoy de inaceptable el despliegue militar. Este es un gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela, y no sé si sus declaraciones han aparecido en Telesur o van a aparecer mañana en el periódico Granma, lo dudo bastante, pero este señor, que es del partido de Maduro, ha dicho que le parece inaceptable el despliegue militar en Venezuela y que esa no es la solución, y ha pedido incluso la liberación del líder opositor. Vamos a ver, porque convocar al diálogo, decir que queremos conversar, no es suficiente para calmar la situación del país.
Claro que sí. Jorge Olivera.
Olivera, hemos perdido la comunicación con La Habana.
Bien.
Bueno, pues lamentablemente casi cerrando esta parte del programa, pero pudiéramos también compartir con los oyentes una nota que llega en estos momentos desde Madrid en relación a Venezuela. El secretario del Estado Español de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Jesús Gracia, reveló que España está trabajando de forma discreta con otros países y organizaciones de la zona para lograr la reconciliación y el diálogo en Venezuela. Dijo que hay en estos momentos parece que un acercamiento con otros países para lograr al orden o llamar al orden en Venezuela y que se está trabajando de esta manera para llevar por lo menos a Venezuela que se calme un poco el ánimo. Dijo tras recalcar que Venezuela vive un momento muy difícil, así lo ha dicho allá en Madrid el señor Jesús Gracia.
Sí, señor. Bueno, pues no hay tiempo para más. Desafortunadamente perdimos a Jorge Olivera la comunicación. Así que, Michelle Suárez, muchísimas gracias. Y gracias también, por supuesto, a Jorge Olivera por participar en esta parte del programa.
Cuando regresemos vamos a hablar de Ucrania, pero también más de Venezuela.